Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 12 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Muchas gracias por acompañarnos. Disculpen que entramos más tarde. Estábamos superando un detalle técnico para poder llevarles el programa con la calidad de siempre. Hoy será un programa donde aclararemos dudas de un tema que tiene actualidad en Costa Rica. La gripe aviar, se han detectado los primeros casos en nuestro país. Y yo invité al doctor Alexis Sandín, que es el jefe de epidemiología del SENASA, el Servicio Nacional de Salud Animal. Doctor Sandín, bienvenido a Matices, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias por participarme en este programa, un gusto.
Gracias, doctor. Déjeme saludar a la gente que se conecta con nosotros, a Daniel, a Sergio Tencio desde Turrialba, a Tecnosur, a Miguel Gamboa en Punta Arenas, a Carlos Muñoz, que está en Washington y que nos saluda esta tarde. Gracias por acompañarnos. Doctor Sandy, cuando uno dice gripe aviar, piensa necesariamente en una enorme cantidad de casos que han ocurrido en diferentes partes del mundo. Pero cuénteme, por favor, en sencillo, para que entendamos, ¿qué es la gripe aviar, doctor Sandy?
Bien, primero que nada, yo quiero comunicarles que nosotros hacemos vigilancia y damos seguimiento a la influenza aviar, que es como más se conoce, desde hace más de 20 años, desde los finales de los 90, nosotros venimos estructurando planes de vigilancia, conocemos que esa enfermedad existe, se conocen casos en prácticamente en todo el mundo, pero últimamente, digamos, hablando de los últimos años, ha estado muy activa la influenza en países asiáticos, en Europa prácticamente casi todos los países europeos han notificado casos, día a día vienen casuística nueva. En América también, Norteamérica, todos los países de Norteamérica han reportado casos y bastantes. Estados Unidos, Canadá, México, y día con día se suman más países. En Centroamérica varios países lo han notificado. Entonces, ¿qué es lo que nos aplica a nosotros como país? Conociendo que está activo, conociendo que se va moviendo la casuística, hemos incrementado labores de vigilancia. Les decía que venimos conduciendo trabajos en ese sentido por años, y las principales estrategias que se siguen para vigilar una enfermedad como esta, que no estaba presente en el país, no se había diagnosticado antes, hacemos trabajos como tipo encuestas serológicas, que hacemos un cálculo estadístico de tamaño de muestra, de distribución de la misma a nivel de todo el país, para demostrar que no hay circulación del virus a nivel de nuestro territorio y en nuestras poblaciones. Eso es un trabajo programado que se viene ejecutando por periodos año tras año. Paralelo, también se hace lo que se llama seguimiento de sospechas, y entonces cuando hay eventos que pueden ser influenza, se les da el abordaje que corresponde y se hace el diagnóstico de laboratorio, ya sea para confirmar que es o descartar que no sea, y se hacen otros diferenciales de enfermedades parecidas. Esos dos esquemas de vigilancia se vienen trayendo y están estructurados en protocolos de trabajo. Y el otro elemento que nosotros estamos constantemente monitoreando es qué sucede en el mundo, qué sucede con nuestros vecinos, qué pasa, ahí para también tratar de anticiparse a los hechos. ¿Qué es lo que corresponde en enfermedades exóticas, son las que no tenemos en el país? Por un lado, bajar la probabilidad que esa enfermedad ingrese. Entonces ahí aplican medidas cuarentenarias, se regulan las importaciones, se hacen evaluaciones de riesgo de socios comerciales para, en materia de importación de mercancías que pueden ser de riesgo, limitar o regular de manera que países que tienen brotes activos, nosotros controlamos mediante los permisos de importación que no ingresen mercancías que pueden ser de riesgo. Y la otra parte de la tarea es que un eventual ingreso descubrirla lo más pronto posible, detección precoz. Para eso son los mecanismos de vigilancia epidemiológica. Ahora, de esas modalidades de vigilancia que les comentaba, La pasiva, lo que es vigilancia de eventos, de sucesos en campo, es lo que aplicó ahorita, es lo que sucedió. Hay un reporte de, en este caso, Pelicans, que se encuentran con estado de salud comprometido en una playa, justamente, concretamente en Cocles, en el litoral del Caribe. Esos animales son sometidos a diagnóstico y resulta positivo a influenza tipo A H5. Hay un montón de clases de influenza, muchos. Ahorita claro, el subtipo que está circulando con mayor medida internacionalmente es justamente este. Tenemos que tener presente que eso era esperable. Realmente nosotros estábamos esperando que eso sucediera.
Más bien hemos aguantado mucho, ¿no?
Sí, es que hay algo que no está bajo el control nuestro. En materia de importaciones, usted regula, usted controla. Tal vez se le puede escapar cuando hay asuntos de contrabandos o importaciones que la gente a veces hace por desconocimiento. Por decirle algo, un turista que fue a un país donde hay fiebre, donde hay la enfermedad, existe la enfermedad y se trae un souvenir. Por decirle algo, un sombrero con una pluma. La pluma puede ser que venga de una ave infectada y que sean materiales de riesgo. Muchas veces sucede inocentemente, sin culpa, digámoslo así, por desconocimiento. Pero nuestro personal en puertos y aeropuertos normalmente está ahí para eso, controlar mercancías que vienen ocultas en equipajes y demás. Pero en este caso hay algo que nosotros no podemos controlar, que son las aves migratorias. Ellas van y vienen. Y justamente por eso les decía que nosotros era de esperar. En Norteamérica, cuando viene el invierno allá, las aves van para el sur. Y cuando el clima cambia, van de regreso. Y Estados Unidos, todo Norteamérica, está con casuística activa de hace bastante tiempo. Así pues, y esas aves pasan por encima de nosotros. Ya hay rutas que tienen patrones conocidos. Y esas aves también, en su paso, a veces bajan acá por busca de alimento, agua y demás, o también producto de tener la influenza, enferman y pueden morir. Y eso fue parte de lo que pasó ahorita. Entonces no es de extrañarnos que estemos encontrando casos, porque la vigilancia se incrementa. Ahora, sí quiero tener presente y que tengamos todos claro algo. Hasta el momento, la casuística se circunscribe a especies silvestres. Y la especie que más comúnmente se está reportando con casos son pelícanos. Aves domésticas, en este momento no tenemos reportes, y en los trabajos que realizamos de vigilancia no hemos encontrado ninguna evidencia. O sea, aves domésticas no están comprometidas en este momento.
Doctor, evidentemente para usted es muy obvio, pero la gripe aviar o influenza aviar es un virus. Ajá. Entiendo, se descubrió a finales del siglo XIX. ¿Y qué causa qué? Porque entiendo la generalidad, causa una infección en las aves, pero digo, en palabras simples, ¿qué es lo que le genera?
Los síntomas son muy variados. De hecho, con solo sintomatología es prácticamente imposible reconocer que es influenza o que no la es. Síntomas respiratorios, debilidad, inapetencia, postración, no pueden desplazarse adecuadamente, pero esos síntomas también son compartidos con otras enfermedades como Newcastle, que también tenemos nosotros vigilancia de esa enfermedad, y otras, parasitosis, bronquitis. En realidad los síntomas son muy, muy dispersos y compartidos con otras enfermedades. Así pues, sí hay dos características que tiene este tipo de virus, que normalmente son virus bastante patógenos, entonces tienden a enfermar muchas aves a la vez. Eso se llama una alta morbilidad, o sea, muchas aves enferman a la vez, y mucha mortalidad, muchas aves mueren a la vez. Esas son las principales características que hacen sospechar cuando estamos al frente de influenza aviar. Así pues, y eso es un parte de lo que orientamos a tanto a los productores de granjas tecnificadas o granjas pequeñas de traspatio, cuando estén al frente de una casuística inusual, algo que está pasando y que no es el comportamiento normal en materia de sanidad, reporten esos casos para darles el seguimiento. Así es más o menos como se trabaja. Esas son las dos principales características de esta enfermedad como influenza.
Claro, son las 2:22. Saludos a Alicia Jiménez, a James Bolaños, que nos saluda desde San Vito, a Yenori Cordero, a Álvaro Agüero, desde Ciudad Colón, que por cierto, si tienen alguna duda sobre la gripe aviar y la presencia de la gripe aviar en Costa Rica, pueden escribirnos en el Facebook de Noticia Monumental, donde estamos transmitiendo en vivo. Doctor, vamos a ver, yo no sé cómo hacer esta pregunta de manera adecuada. ¿Podría enfermar aves? Pero aquí el gran riesgo es que mata a las aves. O sea, pregunto, ¿el riesgo es que mata a las aves o el riesgo es que es muy fuerte y que se puede transmitir a mamíferos, entre ellos entiendo el cerdo o el ser humano?
Cualquier ave es susceptible a la enfermedad, y eso es parte de la razón de ser de por qué nosotros tenemos vigilancia estricta y extrema sobre esta enfermedad. También tiene particularmente afectación de la actividad comercial, por supuesto. Tiene implicaciones comerciales, claro que sí. Sí se han reportado también casos de influenza en otros animales como mamíferos, sí, también. Y recordemos también que hay varios tipos de influenza. Entonces, parte de la tarea, parte de lo que tenemos que hacer es ver cuál tipo y cuál subtipo es el virus en el que estamos al frente. Pero sí es así, cualquier ave puede contraer la enfermedad.
Claro, pero uno puede decir, no sé, voy a ponerle un ejemplo en seres humanos. Uno puede decir, bueno, el catarro común y corriente, que ustedes lo conocen diferente, por supuesto. Pero yo puedo decir, bueno, no importa, prefiero que le dé catarro a un montón de gente a que le dé una enfermedad más grave que podría terminar con su vida. En términos sencillos, ¿cuál es el riesgo? O sea, ¿cuál es el peligro para un país o una comunidad de que tenga gripe aviar? ¿Es un peligro sobre las aves? ¿Es un peligro para los que lo consumimos? ¿Es un peligro para el ser humano? ¿Por qué es peligrosa la gripe aviar, doctor?
Sí, es la enfermedad sumamente peligrosa para las aves, por supuesto. Y para las aves domésticas de producción es un peligro. Hay afectación fuerte, hay afectación grave en caso de que ingrese a explotaciones domésticas o avicultura industrial. Por eso es que tenemos nosotros trabajo con esta enfermedad desde hace años. Hay detalles que son claves para la mitigación del riesgo, digámoslo así. La detección precoz. Nosotros estamos encima de, por eso les decía, el monitoreo de lo que ocurre a nivel del mundo, y también tenemos estrategias de vigilancia orientadas a un eventual ingreso en la población doméstica, detectarlo tan pronto como sea posible. Tan pronto como se descubra, mejores van a ser las estrategias de mitigación del riesgo, del control del brote y demás. Así es como esto funciona, pero definitivamente es una amenaza para la población avícola doméstica, particularmente para la producción avícola industrial. Sí, es un asunto, de hecho por eso es que nos ocupa la vigilancia y los trabajos orientados en educación sanitaria. Hay muchas cosas que hay que hacer. Y eso también no hay que esperarse a que un brote esté dado. Y con el sector avícola nosotros tenemos años de hacer trabajos en conjunto, porque si bien es cierto, es una amenaza, pero la amenaza se puede mitigar. ¿Cómo? Medidas de bioseguridad, buenas prácticas, que las granjas tengan adecuados esquemas de trabajo que minimicen el riesgo que una enfermedad de esta naturaleza les ingrese. Eso es una situación que ellos lo tienen claro, pero día a día conducimos esfuerzos en materia de educación sanitaria, de concientización del tema. Ahora también, peligro para las personas, sí, entraña peligro para las personas, pero también nos podemos cuidar. Hay cosas que yo quiero aprovechar el momento y el espacio, porque en el mundo no solo influenza aviar existe. Y en las poblaciones silvestres no es el único peligro que representa para la salud de las personas. Así pues, siempre insisto en que no tenemos que andar capturando animales silvestres para traerlos a la casa. No tenemos que traer pericos, no tenemos que traer loras, no tenemos que traer tucanes, no tenemos que traer lapas, nada de eso. Aparte que es ilícito y para nada sano, se da. Y peor aún, no debemos estar comercializando con ellas. por ahí. Y luego también la naturaleza es para observarla, para fotografiarla, para disfrutarla, no para tocarla, no para traérsela para la casa. También otro asunto es cómo nos protegemos. Nosotros como personas somos muy dados como a ayudar, sí, es bueno, es un sentimiento noble, pero los animales que nos encontramos en carretera, rencos, tal vez con salud comprometida, muchas veces hay reacción de la persona que se los encuentra de auxiliarlos, de recogerlos, de meterlos al carro, de llevárselos para la casa o llevárselos a una clínica veterinaria o a un centro de rescate. Esa práctica no es prudente. Eso ahorita lo que estamos orientando y fomentando es eso va a ocurrir de cuando en cuando, que encontremos animales con salud comprometida o accidentados o qué sé yo qué, o alguna situación de salud comprometida que no sabemos qué es. En este caso, y aquí me circunscribo a la influenza, tomen nota de dónde está, hagan el reporte, y cualquier oficina del SENASA, la que le quede más cómoda, o del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se hace la notificación y se le da cobertura por personal que tiene equipamiento adecuado, ropa adecuada, conocimiento de medidas de bioseguridad para que pueda tratar y abordar el caso adecuadamente y no a mano pelada, no como, aunque sea la buena voluntad, pero que tal vez podemos ponernos en riesgo como población ante situaciones como las que he descrito.
Doctor Sandy, vamos a ver, solo entonces para contextualizar el riesgo, estamos hablando en primera instancia de un riesgo muy importante para la producción del país. No sé, me voy a Vietnam en 2005, ¿okay? Entre 33 y 64 ciudades afectadas. Se sacrificaron 1.200.000.000 de aves de corral, pero se cree al final de esa erupción de gripe aviaria que 140 millones de aves murieron o se sacrificaron producto de la enfermedad. Yo, evidentemente, hay una cosa de amor por la naturaleza, pero digamos, el riesgo inminente en eso son los efectos que tenga sobre la producción de un país, por ejemplo, y en general, doctor.
Claro, las enfermedades en general impactan a la producción de muchas formas, en forma directa, como usted lo está describiendo, por efecto directo de la enfermedad, donde hay mortalidad ya per se por la propia enfermedad, pérdida de mercados, encarecimiento de productos, desabastecimiento, seguridad sanitaria, alimentaria. Todos estos detalles son parte de lo que impacta las enfermedades a las poblaciones de producción. Y justamente eso es lo que nosotros luchamos por evitar. Es verdad, en Asia, en Europa, en mismo Norteamérica, porque cuando hay eventos así, parte de lo que se contempla en los planes de contingencia muchas veces incluye el sacrificio sanitario como parte de las medidas de control de un brote. Y sí, hay países que se han visto en la necesidad, y así lo han decidido, en aplicar despoblamiento de establecimientos para poder acelerar el proceso de control para que no se les extiendan los focos. Sí, en algunos casos han sido de mucha cantidad de aves las que se han visto en la necesidad de eliminar como parte del proceso. Ahora hemos venido también dándole seguimiento, no solo Costa Rica ha reportado la influenza en estos días, y estamos compartiendo información con otros países, cómo se les ha comportado y demás. Dichosamente hemos visto que países vecinos se ha concentrado en pelícanos, que inclusive han compartido zona con aves domésticas de traspaso y demás, y de momento no hay reporte de brotes en esos. Ahora, hay muchos factores que hacen que la enfermedad no se comporte igual en un país que en otro, un continente que en otro, condiciones ambientales, condiciones de manejo, costumbres, una serie de factores que tal vez hace que la enfermedad no se presente con el mismo patrón. De momento, ya le digo, en el caso nuestro se está dando seguimiento puntual en diferentes zonas del país, máxime en donde se presentaron esos casos. No hemos encontrado evidencia de afectación en aves domésticas de ninguna naturaleza, de traspatio ni de nada. Esperemos, vamos a ver, estamos vigilantes, estamos atentos a la evolución de lo que pueda ocurrir.
Ok, doctor, tenemos ¿cuántos casos en Costa Rica ya?
Cuatro. Okay. Son los mismos de la Punta Cocles, de ahí de la Playa Cocles, que es donde hasta el momento donde hemos diagnosticado por laboratorio los únicos casos. Tenemos investigación de casos que obviamente con resultados pendientes, y esto va a seguir ocurriendo, van cada día, dichosamente la gente responde y hay reporte de sospechas, notificaciones de casos que estamos nosotros, conforme se van recibiendo, se van atendiendo, se hace cobertura, se va a campo, se somete a la toma de muestras y remisión al laboratorio, pero en este momento solo esos cuatro tenemos confirmados.
Doctor, yo creo que Liliana Ugalde lo resume bien: es peligrosa para las aves y por supuesto para la repercusión económica que causaría a nivel país, ya que muchas personas trabajan en este sector que se vería afectado. Por eso se debe reforzar y vigilar los sistemas de producción, fomentar la desinfección y las medidas de bioseguridad y no al trasiego de aves. Pregunto nada más, hay algunos casos en seres humanos. ¿Esto ha provocado en humanos en algún caso la muerte, doctor Sandy?
La casuística que se reporta en personas es muy reducida. Digamos, en el continente americano tenemos conocimiento de una publicación que hizo el gobierno de Ecuador, de una niña. En España tienen publicados varios casos. En Asia también hay algunos casos que son de los... En Asia sí, hay algunas muertes atribuidas. Pero la casuística, dichosamente, en personas es sumamente baja. Estuvimos días atrás compartiendo criterios y conversaciones con epidemiólogos de la Unión Europea y coincidíamos en ese asunto, que la casuística en personas y la casuística fatal es sumamente reducida, y podríamos decir que podría relacionarse inclusive a situaciones de manejo o la exposición relacionada tal vez inclusive con asuntos ocupacionales. Por decirle algo, una granja positiva, una granja grande que se decidió someter a despoblamiento. Por supuesto que el personal que trabaja ahí, recogiendo las aves, sometiendo los sacrificios, estarían mayormente expuestos. Por eso insistimos mucho, yo en eso no me cansaré de orientar a la población, que con el tema de los animales silvestres no nos les metamos así sin necesidad. Bueno, pero al final de cuentas, lo que decía la persona que dijo que sí, hay que, medidas de bioseguridad son claves, medidas de manejo son claves, medidas de todas esas cuestiones contribuyen a que el riesgo se mitigue, a que sea menor.
Marco Vargas en Facebook nos reporta sintonía, igual que Tobías Hidalgo. Ronald Vargas le hace una pregunta, doctor Sandí. ¿Sí? Y pregunta, ¿pero las granjas avícolas aplican una vacuna, doctor, contra este virus?
Bien, hay vacuna. Hay países que han utilizado vacunas como parte del control. Ese es un tema súper controversial. Hay muchísima opinión encontrada sobre este asunto, pero sí hay países que han implementado la vacuna como parte de las medidas de control. Claro que sí. Nosotros en Costa Rica es un tema que está en discusión ahorita. Tenemos que tener conocimiento, porque también como hay diferentes tipos del virus, también tiene que tener claridad qué es lo que circula para saber con qué se vacuna. Hay toda una temática de por medio, y sí, es una... De hecho, metiendo en otro tema que es relacionado, pero que es con el tema de bienestar animal, muchas de las estrategias que se han venido históricamente aplicando son despoblamiento, sacrificio y demás, pero hoy día hay toda una temática con el asunto del bienestar de los animales que piensa, orienta, estimula otras medidas sanitarias como es el uso de vacunas. Es una de las posibilidades en materia de control que se han aplicado y se aplican en diferentes países.
Ok. Vamos a ver, saludos a Ana Luna, que nos reporta sintonía. que Ana dice, doctor, está contando el caso de ella, pero dice que es que a veces ustedes duran mucho, le pregunto, en SENASA para tramitar denuncias. Ahora que hemos dado los medios, la información, gracias a ustedes, de la presencia de gripe aviar en Costa Rica, ¿cómo hacer para afinar esos elementos, doctor Sandí?
Sí, denuncias hay de una gran diversidad y naturaleza que a nosotros nos provoca la necesidad de clasificarlas, filtrarlas, porque hay de todo lo que usted se puede imaginar en materia de denuncias. Acabamos de habilitar un WhatsApp para las denuncias de sospechas de influenza, que ya se los doy, porque es específico, porque hay también que tener claro que en esto que nos ocupa en este momento, influenza aviar, es uno de los peligros más grandes que hemos tenido, digamos, de impacto internacional en materia de enfermedades que tienen potencial transfronterizo, como no sé si recordarán los de mayor edad, en el año 94 tuvimos peste porcina clásica, incursionó en el país en poblaciones domésticas y causó severos daños. Cuando hay notificaciones de sospechas de esta naturaleza, se les da prioridad uno, se tiene que atender en la forma más acelerada que se pueda. Si nos llegan denuncias de sospechas de influenza, eso se tiene que atender de forma inmediata. Les voy a dar este número: 86 34 14 89, 86 34 14 89. Se habilitó ese número de WhatsApp para poder tener más agilidad en el acopio de sospechas de influenza. Por supuesto que también se pueden hacer directamente en oficinas de SENASA, donde puedan, que les quede cómodo.
Saludos a Leo Parra, a Álvaro Agüero, que dice: la gripe aviar es un fenómeno que hemos esperado por muchos años, incluso mucho antes de la pandemia del coronavirus. Por muchos años quienes hemos sido parte de los silobis en las áreas regionales del Ministerio de Salud, nos hemos capacitado y preparado para esta amenaza que sin duda alguna es muy delicada. De alguna manera, doctor, hemos ganado tiempo resistiendo grandemente la llegada de la gripe aviar a Costa Rica, lo que nos hace estar mejor preparados que a los países a los que agarró por sorpresa en algún momento, doctor Sandí.
Sí, claro. No sé si la persona que acaba de hacer intervención es un funcionario del Ministerio de Salud. Los y lobbies, bueno, y las estructuras que están bajo la competencia del sector salud, quiero comentarles que hemos venido trabajando muy de cerca con el sector salud. Esta enfermedad está en el contexto de lo que regula o que tiene que ver con lo que es el Reglamento Sanitario Internacional, que promueve la alerta temprana y se le lleva el pulso a las emergencias a nivel internacional. Pues SENASA es parte del Centro Nacional de Enlace, que está en el contexto del Reglamento Sanitario Internacional, y hemos venido estructurando algunos esquemas de trabajo en conjunto. Esta es una de las enfermedades que se abordan, lo que se conoce en el contexto un mundo, una salud. Así pues, Caja, el Ministerio de Salud, hemos tenido el chance, por suerte, de irnos preparando con el tiempo y compartiendo protocolos de trabajo. Justamente viendo la evolución de la situación internacional, antes de que se nos presentaran las primeras sospechas, hemos tenido encuentros específicos, sector salud, SENASA, sobre la vigilancia de influenza aviar en Costa Rica, qué hacemos, cómo lo hacemos, qué recursos tenemos, qué nos hace falta, de qué manera nos podemos colaborar entre las diferentes instituciones. Y bueno, por supuesto que fueron los primeros en tener conocimiento, les pasamos puntualmente el reporte de esta enfermedad, como también es de reporte internacional. Nosotros, al haberla confirmado, nosotros somos miembros de la Organización Mundial de Salud Animal, y a esa organización también se le reportan los casos de enfermedades como esta. Por supuesto que se les mandó el reporte, se comunicó que Costa Rica había encontrado los primeros casos de influenza, se le pasa el reporte al Ministerio de Salud. Tenemos Tenemos constante comunicación con ellos y coordinación para efectos, porque hay una cosa que tenemos que tener presente, bien que mal, o más bien, una cosa es cierta: trabajamos con animales en función de las personas. Y la misma OMS define de salud como la plenitud de bienestar físico, mental, social de las personas. Así que, por supuesto que al final de la jornada trabajamos con los animales por bienestar de las personas. El estado económico del país, los negocios, todas esas cosas es parte esencial de nuestra vida para poder los alimentos de origen animal y demás. Al final, que todo converge en eso.
Doctor, si le entendí bien, Senasa es muy fuerte cuando se importan productos, cuando traemos pollo, lo que fuera, cuando se traen animales, en general. Lo que usted me dijo no pueden controlar es que las aves vuelen con efectos migratorios. Pero lo que pasó, entiendo, es que en Punta Cocles alguien les avisa que ve cuatro animales muy enfermos, y un día eso dije, ¿cómo se ve un ave enferma? Y ya me dijeron, es que es muy notorio cuando está enfermo. Entonces, bueno, fueron, vieron que las aves estaban enfermas y revisaron que era eso. Uno podría prever que venían volando con el virus que les empieza a afectar su infección aquí en Costa Rica, y supongo que finalmente fallecen producto de la gripe. Eso fue lo que pasó, no fue que se nos metió por ningún lado donde hubiéramos tenido controlado, doctor Sandy.
Así es, en orden como hizo la reflexión, sí. En el tema de la apertura comercial y de la globalización de las economías, todo está bajo un orden. Nosotros podemos exportar, nosotros podemos importar, pero siguiendo reglas. Así pues, si nuestro estatus sanitario nos permite exportar carne bovina a diferentes mercados, es porque cumplimos sanitariamente los requisitos que el socio comercial exige. Igual en materia de importaciones, nosotros ponemos amparado a normas internacionales, no a lo que se nos ocurra, restricciones para las importaciones, requisitos, por supuesto que esa es la parte controlable. El tema de la vida silvestre, como ya también se describió, es parte de nuestra realidad, es parte de nuestro entorno, y somos un país con una biodiversidad riquísima, pero eso entraña también ese tipo de situaciones. De hecho, se dice en el contexto de la Organización Mundial de Salud Animal que más del 60% de las enfermedades infecciosas que afectan a las personas vienen de los animales. Muchas enfermedades han surgido de la vida silvestre y se nos vienen. No tanto se nos vienen, nosotros somos los que nos los vamos a meter al invadir el nicho de ellos, los hábitats y demás. Ahora, con los animales enfermos en carretera, sí, son fácilmente observables cuando en este caso el pelícano que está prácticamente con dificultad de movimiento, no puede volar, con costo se mueve, etcétera. Ese tipo de situación se da con bastante frecuencia, animales que pasan así. Hemos encontrado también historias, anécdotas con otros tipos de animales, zarigüeyas, animales que se han encontrado. Les cuento, en el 2015 tuvimos igual un caso parecido, pero con otra enfermedad, con rabia. Nosotros somos endémicos de rabia silvestre, y una zarigüeya que se arrastraba por un camino, alguien la recogió, la llevó a un refugio, y cuando murió se le hizo necropsia, se le metió y tenía rabia. Bueno, lo que quiero decir es que los riesgos vienen por todo lado, no solo con los pelícanos, sino solo con la influenza. Es así, pero sí, ocasionalmente, más bien con cierta frecuencia, no, se llegan denuncias de animales en estas condiciones.
Doctor, vamos a ver, es que Manuel Morales pregunta si en este contexto no han pensado en recibir denuncias, por ejemplo, o reportes vía web a ustedes en Senasa.
Sí, nosotros en la web de Senasa hay un apartado para denuncias. Hemos habilitado el WhatsApp directo para que sea específico, porque en las denuncias por vía web que están accesibles entrando a la página del Senasa, entra mucha diversidad y enorme cantidad de denuncias de toda naturaleza. Entonces, para efectos ahorita, con la prioridad con esto, sí, preferimos las las notificaciones directas y las sospechas vía el WhatsApp, pero también es factible. Y también, por supuesto, a nosotros nos han llegado denuncias en forma presencial. Una persona que viene y se apersona a nuestras oficinas y directamente pone, mira, me está ocurriendo esto, o me di cuenta que está pasando esto, así, también es factible.
Doctor Sandy, le pregunta Leo Parra, dice, en una comunidad que hay muchas polleras, ¿cuáles serían las medidas para los vecinos más con estos vientos, doctor Sandy?
Sí, nosotros estamos promoviendo y haciendo gestión cuando las granjas, hay granjas de toda clase, grandes, super ultra tecnificadas, medianas, pequeñas, de todo, con niveles de bioseguridad muy heterogéneos. Sí estamos muy de cerca con el sector privado promoviendo que se mejoren paulatinamente, constantemente, las medidas de bioseguridad, que las aves estén debidamente confinadas, que el riesgo sea mínimo, que se puedan separar adecuadamente las poblaciones que están ahí con los que no entren aves, pájaros y demás a las instalaciones, porque son fuente de contagio de esa y de otras enfermedades. Sí es necesario mejorar lo que es buenas prácticas, lo que es gestión del riesgo en ese tipo de establecimientos.
Doctor Sandy, permítame ir a hacer una pausa comercial, la única que vamos a tener en el programa de hoy. Regresamos con el último bloque. Nada más, doctor, le quería comentar que yo siempre le pido al invitado o invitada que escojan una canción al cerrar el programa. Ay, Dios, para que la vaya pensando en el corte comercial. Yo sabía, 2:49, vamos a la pausa, volvemos con más de más. La radio de Costa Rica, 2:53, el doctor Alexis Sandí, que es el jefe de epidemiología del Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, nos acompaña esta tarde. Hemos estado hablando de gripe aviar o influenza aviar. Nos quedan 2 minutos de programa nada más. Doctor, usted al final del programa colocaba el tema de las ayudas también, en el sentido de que la empresa privada, que podría ser la más afectada incluso en esto, los colabora. ¿Qué medidas a partir de la semana pasada, que se confirman los casos, bueno, esta semana, qué medidas extraordinarias están tomando en lo privado para evitar que llegue a aves de consumo, doctor Sandy?
Mira que con el sector privado nosotros tenemos una comunicación bastante fluida. Hemos tenido reuniones desde que se conoció el caso con ellos y promovemos con el sector avícola formal e industrial. A fuerza tienen que mejorarse las medidas de bioseguridad. Eso es una cultura, eso se tiene que promover y eso se tiene que mejorar día con día. La comunicación, la promoción de la denuncia, vuelvo y repito, las estrategias dicen que el talón de Aquiles en la vigilancia epidemiológica es la subnotificación, el desconocimiento de los casos. Entonces se tiene que promover la transparencia. Muchas veces ahí ocurre granjas que tienen casuística y les da temor de comunicarlo porque no sé, piensan que les va a ocurrir algo negativo en materia comercial y demás. Eso no es para nada sano, todo eso se viene discutiendo con ellos. Transparencia, sinceridad, promoción de la denuncia, mejora de medidas de seguridad. Pero yo quisiera ahorita también dar una reflexión que es necesaria en momentos como este. Hay que tener mucho equilibrio y mucha paz a la hora de decir la situación es tranquila. No es lo mismo tranquilidad que estar atenido. Estamos vigilantes, estamos atentos, pero también quiero que se sepa, la casuística en este momento es circunscrita a aves silvestres. La magnitud del evento es de bajo impacto, es una cuestión focalizada, localizada. No hay afectación a la actividad comercial. La actividad comercial se sigue desarrollando normalmente. Nuestras exportaciones no se están viendo afectadas. Y también algo que es súper importante, la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal, en este caso la carne de pollo, la carne de pavo, de cualquier especie avícola, los embutidos derivados, los huevos, se pueden consumir con toda tranquilidad. No hay riesgo en este momento para el consumo de alimentos de origen de ave.
Doctor Sandy, le agradezco enormemente que nos haya acompañado hoy en Matices. Muchas gracias.
Un placer, un gusto. Y estamos a la orden. También tengo por seguro, conforme evolucione este asunto, para bien o en retroceso, si hay más casos, nosotros los estaremos transparentemente comunicando a la población.
Doctor, muchas gracias. Cuénteme con qué canción le gustaría despedirse, doctor Sandy.
Eso fue difícil. The Sound of Silence, de Paul Simon.
De Simon es
Sound of Silence.
Sí, los sonidos del silencio.
Ajá.
Será entonces la canción con la que despidamos hoy Matices. ¿Puedo preguntarle por qué esa canción?
Soy un aficionado a la música y me gusta practicar guitarra. Y últimamente he estado con esa canción tratando de en mis ratos libres, en los ratos de diversión. Y la he estado practicando un poquito y me agrada. Es una canción que la tengo en este momento muy presente.
Simon y Garfunkel.
Yes, sir.
Sí, es una extraordinaria canción. Y cuando yo estaba en el colegio la enseñaban también en flauta dulce.
Sí.
2:58, doctor. Muchas gracias.
Un placer. A las órdenes.
Serán los sonidos del silencio. Entonces, los sonidos del silencio, la canción. Yo pensé que me estaban llamando de la cabina, no, ahí está sonando de fondo. Feliz tarde.
Hasta luego,
doctor, gracias.
Perfecto.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.